Me llamo Francisca y soy enfermera en el Hospital Central de Morelia, en el estado de Michoacán, México. He trabajado en este hospital durante 15 años y durante ese tiempo he visto cosas que muchos considerarían inverosímiles. Sin embargo, ninguna experiencia fue tan aterradora y perturbadora como los eventos que se desarrollaron durante el invierno de 2019. Los recuerdos de esa época todavía me atormentan, y no pasa un día sin que reviva esos momentos en mi mente. Era una noche fría de diciembre. El hospital estaba especialmente tranquilo, algo inusual para esa época del año, cuando los accidentes y enfermedades parecen multiplicarse. Yo estaba asignada a la unidad de cuidados paliativos, un lugar donde la vida y la muerte siempre están en un delicado equilibrio. Mi trabajo consistía en brindar cuidados a los pacientes terminales, asegurándome de que sus últimos días fueran lo más cómodos posible. El turno había comenzado sin incidentes, con la rutina de siempre: revisar signos vitales, administrar medicamentos y proporcionar consuelo a los pacientes y sus familias. A eso de las 3 de la mañana, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, comencé a sentir una presencia extraña. No era algo nuevo para mí, había sentido esa energía inquietante antes, pero esa noche era más intensa, casi palpable. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un susurro suave, como una brisa acariciando las cortinas. Me detuve y miré alrededor, pero no vi a nadie. Continué mi ronda, pero el susurro persistió, y comencé a sentir un escalofrío que recorría mi espalda. Intenté concentrarme en mis tareas, pero el sentimiento de ser observada era ineludible. Fue entonces cuando vi una sombra al final del pasillo. Parecía la figura de una mujer, moviéndose lenta y graciosamente, casi flotando. Mi corazón se aceleró y, aunque todo mi instinto me decía que debía alejarme, algo más fuerte me impulsó a seguirla. La figura giró una esquina y desapareció. Me apresuré para no perderla de vista, pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. Decidí volver a la estación de enfermería, pensando que quizás mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Al llegar, encontré a mi compañera, Maribel, revisando unos expedientes. Le conté lo que había visto, pero ella solo se encogió de hombros y me dijo que el hospital tenía su historia de fantasmas y que no debía preocuparme. Esa misma noche, mientras atendía a la señora Rodríguez, una paciente terminal de cáncer, noté que su respiración se volvía irregular. Me acerqué para ajustarle la mascarilla de oxígeno cuando escuché de nuevo ese susurro, pero esta vez era más claro, como una voz suave y tranquilizadora. La señora Rodríguez abrió los ojos y miró hacia la puerta. «Ella está aquí», murmuró, y en ese momento supe que no estaba sola en la habitación. Giré la cabeza y vi a la misma figura de antes, pero esta vez más clara. Era una mujer joven, con el uniforme de enfermera, su rostro sereno y compasivo. Sus ojos irradiaban una extraña paz que contrastaba con el miedo que sentía. La figura se acercó a la cama de la señora Rodríguez y extendió su mano sobre la cabeza de la paciente. Increíblemente, la respiración de la señora Rodríguez se calmó y una expresión de alivio apareció en su rostro. Momentos después, falleció en silencio, con una sonrisa tenue. El shock de lo que había presenciado me dejó paralizada. No podía entender cómo una aparición había podido calmar a la señora Rodríguez en sus últimos momentos. Decidí no hablar de esto con nadie, temiendo que me consideraran loca. Pero los días siguientes solo confirmaron que algo verdaderamente extraño estaba ocurriendo. Cada noche, veía la figura de la enfermera, siempre atendiendo a los pacientes terminales. Los pacientes a los que se acercaba siempre encontraban una paz inexplicable antes de morir. Pero su presencia no solo afectaba a los pacientes, los demás miembros del personal y yo comenzamos a sentirnos cada vez más inquietos. Era como si esa energía sobrenatural drenara nuestras fuerzas y nos llenara de una ansiedad constante. Una noche, mientras revisaba los registros antiguos del hospital, descubrí algo perturbador. Hace más de 30 años, una joven enfermera llamada Isabella había trabajado en la misma unidad de cuidados paliativos. Según los registros, Isabella había sido conocida por su amabilidad y dedicación a los pacientes terminales. Sin embargo, su vida terminó trágicamente cuando fue asesinada por un paciente perturbado. La historia se había convertido en una especie de leyenda dentro del hospital, pero no esperaba encontrarme con lo que parecía ser su espíritu. A medida que continué investigando, descubrí detalles aún más oscuros. Se rumoreaba que Isabella había sido miembro de una secta secreta que operaba dentro del hospital. La secta creía en la vida después de la muerte y realizaba rituales oscuros para asegurarse de que las almas de los pacientes encontraran paz eterna. Isabella, al parecer, había sido una especie de líder espiritual dentro de este grupo. Los días se convirtieron en noches sin descanso. La presencia de Isabella se hacía más intensa y comencé a notar patrones en su comportamiento. Siempre aparecía en las noches más frías y oscuras, cuando la muerte parecía más cercana. Los pacientes terminales empezaron a hablar de una enfermera del más allá que los ayudaba a pasar al otro lado con calma y sin dolor. Aunque esto parecía traer consuelo a los moribundos, para nosotros, los vivos, su presencia era una constante fuente de inquietud y miedo. Un evento particularmente perturbador ocurrió una noche mientras cuidaba a don Pedro, un anciano que había estado luchando contra una enfermedad terminal durante meses. Don Pedro estaba en sus últimos momentos y su familia había venido a despedirse. Mientras sostenía su mano y trataba de ofrecerle consuelo, vi a Isabella aparecer al pie de su cama. Esta vez, su presencia era más intensa que nunca. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y las luces comenzaron a parpadear. Los familiares de don Pedro no podían verla, pero sentían algo. Sus rostros mostraban confusión y miedo. Isabella se inclinó sobre don Pedro y susurró algo que no pude entender. De repente, don Pedro abrió los ojos, miró a Isabella y sonrió antes de exhalar su último aliento. La paz en su rostro era innegable, pero la experiencia dejó a su familia y a mí completamente perturbados. Esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros del hospital, comencé a escuchar susurros a mi alrededor. Eran voces mezcladas, algunas reconocibles, otras no. Todas parecían hablar de la misma cosa, Isabella y su papel en sus últimos momentos. Sentí una presión en mi pecho, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fue entonces cuando vi la sombra de Isabella en uno de los espejos del pasillo. Su figura se reflejaba claramente, pero cuando me giré, no había nadie. El miedo se convirtió en pánico, y decidí que debía hacer algo para entender lo que estaba ocurriendo. Recordé que el hospital tenía un archivo de registros antiguos en el sótano, donde se guardaban documentos que databan de la fundación del hospital. Sabía que si quería respuestas, ese era el lugar donde debía buscar. Bajé al sótano, un lugar que siempre había evitado por su atmósfera lúgubre y opresiva. El aire era pesado y olía a moho. Encendí mi linterna y comencé a revisar los archivos. Pasé horas buscando hasta que encontré una caja etiquetada con el nombre de Isabella. Dentro había fotos antiguas, documentos y un diario. El diario de Isabella reveló la verdad detrás de su vida y su muerte. Confirmaba que había sido parte de una secta que creía en la trascendencia del alma a través de rituales oscuros. Pero lo más perturbador fue leer sobre sus intentos de ayudar a los pacientes terminales a encontrar la paz mediante estos rituales. Isabella creía que su misión era guiar a las almas a través del umbral de la muerte, asegurándose de que no quedaran atrapadas en un limbo eterno. El diario también mencionaba a otros miembros de la secta, algunos de los cuales aún trabajaban en el hospital en el momento de su muerte. Me di cuenta de que su espíritu estaba atrapado en el hospital, cumpliendo con su misión, pero a un costo terrible para los vivos. Sabía que debía encontrar una manera de liberar a Isabella y a los pacientes que había ayudado. Decidí realizar un ritual basado en las instrucciones del diario, esperando que liberara a Isabella y calmara las inquietantes energías en el hospital. Me preparé durante días, reuniendo los materiales necesarios y esperando el momento adecuado. La noche que elegí para realizar el ritual fue la más oscura y fría del invierno. Me dirigí a la antigua sala de operaciones, el lugar donde Isabella había sido asesinada. Sentía su presencia más fuerte que nunca y los susurros parecían guiarme. Comencé el ritual, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Encendí las velas negras, recité las palabras antiguas y derramé el aceite sagrado sobre el suelo. A medida que avanzaba, sentí una fuerza creciente en la habitación, como si el aire mismo estuviera vivo. La figura de Isabella apareció ante mí, su rostro sereno pero triste. Extendí mi mano y susurré una oración para liberarla. Las luces parpadearon violentamente y un viento helado recorrió la sala. En ese momento, una explosión de luz llenó la habitación y Isabella desapareció. El silencio que siguió fue abrumador, pero sentí una paz inexplicable. Sabía que había hecho lo correcto, que había liberado a Isabella y a las almas que había ayudado. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos en el hospital. Los susurros cesaron y la presencia inquietante desapareció. Los pacientes terminales continuaron encontrando paz en sus últimos momentos, pero ahora era un tipo de paz más natural, sin la intervención de fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, yo no podía olvidar lo que había vivido. Las experiencias me cambiaron para siempre, y aunque encontraba consuelo en saber que había ayudado a liberar a Isabella, las imágenes y los sonidos de esos eventos seguían persiguiéndome. Dejé mi trabajo en el hospital y me mudé a un lugar más tranquilo, esperando encontrar algo de paz para mí misma. Ahora, años después, todavía pienso en Isabella y en los pacientes a los que ayudó. Aunque el hospital volvió a su rutina habitual, los eventos de aquel invierno permanecen como un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que a veces, la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. Voces del Abismo. Me llamo Patricio y soy enfermero en el Hospital General de San Ángel, ubicado en el estado de Oaxaca, México. He trabajado en este hospital durante más de una década, enfrentando innumerables situaciones difíciles, pero nada me había preparado para los eventos que viví durante una serie de noches en las que el terror se apoderó de mi vida. Todo comenzó una noche de julio, durante mi turno nocturno. El hospital estaba inquietantemente tranquilo, algo que siempre me había puesto nervioso. Los pasillos oscuros y silenciosos tenían una atmósfera pesada, como si algo estuviera a punto de suceder. Sin embargo, estaba acostumbrado a ignorar esos sentimientos, sabiendo que en cualquier momento podría ser llamado a una emergencia. A eso de las 3 de la mañana, estaba revisando algunos expedientes en la sala de enfermería cuando escuché los primeros ecos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los susurros y los murmullos se hicieron cada vez más claros. Venían del ala abandonada del hospital, una sección que había sido cerrada hace años debido a su estado ruinoso. Los rumores decían que esa ala había sido el escenario de prácticas médicas poco éticas, pero nadie hablaba abiertamente de ello. La curiosidad pudo más que el miedo y decidí investigar. Caminé hacia el ala cerrada, mis pasos resonando en el suelo de baldosas. Al llegar a la puerta sellada, pude escuchar con mayor claridad los ecos de conversaciones y gritos. Parecían voces de hombres y mujeres, algunas implorando ayuda, otras gritando en agonía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Usé una llave maestra que había conseguido de uno de los guardias de seguridad y abrí la puerta. El aire dentro era frío y denso, como si hubiera estado atrapado allí durante décadas. Avancé con cautela, alumbrando mi camino con una linterna. A medida que avanzaba, las voces se hicieron más intensas, como si los fantasmas de los antiguos pacientes estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Llegué a una habitación en particular, cuya puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta y entré, encontrándome en lo que parecía ser una antigua sala de operaciones. Había instrumentos quirúrgicos oxidados y mesas cubiertas de polvo. De repente, un fuerte grito resonó en la habitación, haciéndome saltar de susto. Mi linterna cayó al suelo y el haz de luz iluminó una figura en la esquina de la sala. Era una mujer, o al menos, el espíritu de una mujer. Estaba vestida con una bata de hospital ensangrentada y su rostro mostraba una expresión de terror y dolor. Sus ojos se encontraron con los míos y su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Fue entonces cuando escuché una voz profunda y gutural que no parecía provenir de la mujer, sino de algún lugar más oscuro. «Ellos están aquí», susurró la voz, «y no te dejarán ir». El miedo me paralizó por un momento, pero logré recuperar la compostura y salí corriendo de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me apresuré a regresar a la sala de enfermería, mi mente tratando de procesar lo que había visto y oído. No mencioné nada a mis compañeros de trabajo, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Las siguientes noches, los eventos se intensificaron. Cada vez que me acercaba al ala abandonada, los ecos se volvían más insistentes. Comencé a ver sombras moviéndose en los pasillos y a sentir una presencia constante, como si alguien o algo me estuviera observando. Mi salud mental empezó a deteriorarse y el miedo se convirtió en mi compañero constante. Una noche, mientras revisaba los expedientes de los pacientes antiguos, encontré un archivo que me dejó helado. Era un registro de pacientes de hace más de 40 años, todos ellos marcados con un símbolo extraño que nunca había visto antes. Al revisar más a fondo, descubrí que todos esos pacientes habían muerto en circunstancias misteriosas y sus cuerpos nunca fueron reclamados por familiares. Parecía que habían sido olvidados por completo. Intrigado y horrorizado a la vez, comencé a investigar el símbolo y las historias detrás de esos pacientes. Lo que descubrí fue más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. El símbolo pertenecía a una secta oculta que, según los rumores, había realizado rituales oscuros en el hospital durante la década de 1970. Utilizaban a los pacientes como ofrendas para sus rituales, buscando invocar entidades de otras dimensiones. Una noche, mientras estaba inmerso en mi investigación, los ecos se volvieron insoportablemente fuertes. Los gritos y los susurros parecían rodearme, llenando cada rincón de mi mente. Decidí que debía confrontar lo que sea que estuviera causando estos fenómenos, así que regresé al ala abandonada. Esta vez, al entrar en la antigua sala de operaciones, no encontré a la mujer espectral, sino un grupo de figuras vestidas con túnicas negras, sus rostros ocultos bajo capuchas. Estaban de pie en un círculo, murmurando en un idioma que no comprendía. En el centro del círculo había una mesa de operaciones, y sobre ella, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El líder del grupo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Eran ojos vacíos, llenos de una oscuridad insondable. «Has venido en el momento justo», dijo con una voz que resonó en mi cabeza como un trueno. «Eres el último eslabón que necesitábamos». Sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el círculo. Mi cuerpo no respondía a mis intentos de resistir y la desesperación se apoderó de mí. Los miembros de la secta comenzaron a entonar un cántico y el aire en la sala se volvió aún más pesado. Podía sentir cómo mi energía vital era drenada lentamente, como si estuvieran absorbiendo mi alma. De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Era la mujer espectral que había visto antes. Apareció en medio del círculo, su figura emitiendo una luz pálida y fría. Los miembros de la secta retrocedieron, sorprendidos. La mujer alzó las manos y la luz se intensificó, desintegrando a los sectarios uno por uno. La fuerza que me mantenía inmóvil desapareció y caí al suelo, jadeando por aire. La mujer se volvió hacia mí, y por primera vez, pude escuchar su voz claramente. «Debes detenerlos», dijo. No permitas que sigan con sus rituales. Debes destruir este lugar. Antes de que pudiera responder, la mujer se desvaneció y la sala quedó en silencio. Reuniendo el poco coraje que me quedaba, busqué alrededor de la sala cualquier cosa que pudiera usar para destruir el lugar. Encontré varias latas de químicos inflamables en un armario, probablemente olvidadas desde el cierre del ala. Rocié los químicos por toda la sala y encendí un fósforo. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo todo a su paso. Salí corriendo del ala mientras el fuego se propagaba, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada para evitar que las llamas se extendieran al resto del hospital. El ala abandonada fue completamente destruida esa noche. Los bomberos llegaron a tiempo para evitar que el fuego se propagara, pero el ala quedó reducida a cenizas. Nadie preguntó cómo había comenzado el fuego, y yo no ofrecí ninguna explicación. Sabía que nadie creería la verdad. Desde esa noche, los ecos y los gritos cesaron. El hospital recuperó su tranquilidad, pero yo nunca fui el mismo. Las imágenes y los sonidos de esos eventos seguían persiguiéndome, y supe que siempre lo harían. Decidí dejar mi trabajo en el hospital y mudarme lejos, tratando de encontrar algo de paz. Pero, incluso ahora, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, a veces despierto en medio de la noche con el eco de esos gritos resonando en mi mente, recordándome que algunos horrores nunca pueden ser olvidados por completo. El niño de la pelota. Me llamo Eduardo, soy enfermero en el Hospital Pediátrico de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Trabajo en el turno nocturno desde hace más de 5 años. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, el silencio interrumpido solo por el suave pitido de los monitores y el susurro de los pasos de mis colegas. Sin embargo, algo sucedió hace unos meses que cambió mi percepción de este lugar para siempre. Era una noche de invierno particularmente fría. El hospital estaba casi vacío, solo los pacientes más críticos permanecían internados. La calma reinaba en los pasillos, pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras hacía mi ronda, me encontré con Laura, una enfermera veterana. Nos detuvimos a charlar un momento y noté que estaba pálida y nerviosa. ¿Estás bien, Laura?, le pregunté, preocupado por su apariencia. Ella asintió, pero su mirada reflejaba un temor profundo. «Es el niño», susurró. «Lo he visto de nuevo». Me quedé en silencio, esperando que continuara. Laura me contó que varios trabajadores nocturnos habían reportado ver a un niño jugando en los pasillos del hospital, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en su descripción, un niño de unos 7 años, con un pijama azul y una expresión triste en su rostro. Laura creía que era el espíritu de un paciente que había muerto esperando un trasplante de corazón hace muchos años. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que Laura me había contado. Aunque siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, había algo en su relato que me perturbaba. Continué con mi trabajo, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. A las 3 de la mañana, mientras revisaba los signos vitales de un paciente, escuché el sonido de una pelota rebotando en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia el origen del sonido. Al doblar la esquina, lo vi, un niño pequeño, con un pijama azul, jugando solo en el pasillo. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de creer lo que estaba viendo. El niño se detuvo y me miró, sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «¿Estás perdido?», le pregunté, aunque sabía que mi pregunta no tenía sentido. El niño no respondió. En lugar de eso, giró y comenzó a caminar por el pasillo, alejándose de mí. Lo seguí, mis pasos resonando en el silencio. Lo vi detenerse frente a una habitación cerrada. Cuando llegué a su lado, desapareció. Abrí la puerta de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Era una sala de almacenamiento, llena de equipos médicos antiguos y camas plegables. El aire era frío y pesado. Encendí la luz y comencé a buscar alguna señal del niño, pero no encontré nada. La habitación estaba vacía. Decidí investigar más sobre el niño. Hablé con varios compañeros de trabajo y descubrí que había una historia antigua sobre un niño llamado Miguel que había muerto en el hospital esperando un trasplante de corazón. Su muerte había sido especialmente trágica, ya que el trasplante había llegado demasiado tarde. Desde entonces, su espíritu parecía no haber encontrado descanso. Durante las siguientes semanas, continué viendo al niño en diferentes partes del hospital. Siempre aparecía a las 3 de la mañana y siempre parecía estar jugando solo. Intenté hablar con él varias veces, pero nunca respondía. Su presencia comenzó a afectar mi trabajo. No podía concentrarme y el miedo constante me estaba desgastando. Un día, encontré un antiguo diario en la sala de archivos del hospital. Pertenecía a una enfermera que había trabajado aquí en la época de la muerte de Miguel. El diario contenía detalles perturbadores sobre una secta secreta que había operado en el hospital. La secta creía en el poder de los corazones de los niños y realizaba rituales oscuros, sacrificando a pequeños pacientes para obtener conocimiento y poder. El diario mencionaba que Miguel había sido uno de los niños sacrificados en estos rituales. Su muerte no había sido un accidente, sino el resultado de un oscuro pacto realizado por la secta. La enfermera había intentado detenerlos, pero fue asesinada antes de que pudiera revelar la verdad. La revelación me dejó helado. Sabía que debía hacer algo para liberar el espíritu de Miguel y poner fin a las apariciones. Decidí confrontar a Laura con lo que había descubierto. Juntos, planeamos realizar un ritual de liberación para ayudar al alma de Miguel a encontrar paz. El ritual requería varios elementos: una vela blanca, agua bendita y un antiguo libro de oraciones que encontré en la capilla del hospital. Elegimos una noche tranquila para llevar a cabo el ritual. Laura y yo nos dirigimos a la sala donde Miguel había muerto. El aire era espeso y el ambiente, sombrío. Encendimos la vela y comenzamos a recitar las oraciones. Mientras lo hacíamos, sentí una presencia en la habitación. El aire se volvió aún más frío y pesado. Laura salpicó agua bendita alrededor de la sala y en ese momento, el niño apareció. Su figura era más clara que nunca y podía ver el dolor en sus ojos. «Estamos aquí para ayudarte, Miguel», dije con voz temblorosa. «Queremos que encuentres paz». El niño se quedó quieto, mirándonos. Continuamos con las oraciones, y poco a poco, sentí que la energía en la habitación comenzaba a cambiar. La figura de Miguel comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, nos sonrió. Fue una sonrisa triste pero agradecida. Cuando todo terminó, el aire en la habitación se sintió más liviano. Sabíamos que habíamos logrado liberar el espíritu de Miguel. Las apariciones cesaron y el hospital recuperó su tranquilidad. Sin embargo, el recuerdo de esos eventos nunca me abandonó. Dejé mi trabajo en el hospital poco después. Necesitaba tiempo para procesar lo que había vivido y encontrar algo de paz para mí mismo. Me mudé a otra ciudad, esperando dejar atrás las sombras del pasado. Pero cada noche, al cerrar los ojos, puedo ver a Miguel y su triste sonrisa. Sé que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y que a veces, esas fuerzas pueden romper las barreras entre la vida y la muerte, dejando tras de sí un rastro de dolor y desesperación. Ahora, vivo con la certeza de que hay lugares y objetos malditos, impregnados de una energía oscura que puede arrastrar a los vivos hacia su abismo. Y aunque logré liberar a Miguel, siempre recordaré la oscuridad que enfrenté, sabiendo que hay cosas en este mundo que nunca podremos explicar o controlar completamente. Unos meses después de haberme mudado, recibí una llamada inesperada. Era Laura, que seguía trabajando en el hospital. Me contó que, tras nuestra intervención, había encontrado paz en su trabajo y que las apariciones de Miguel habían cesado por completo. Sin embargo, había algo más que quería compartir conmigo. Laura había descubierto más sobre la secta que operaba en el hospital. Resulta que algunos de los antiguos miembros todavía vivían en la ciudad, y aunque sus actividades habían cesado oficialmente, seguían reuniéndose en secreto. Esto me inquietó profundamente. Sabía que mientras esas personas siguieran activas, el peligro persistía. Decidí regresar a Monterrey por unos días para investigar más a fondo. Laura y yo comenzamos a seguir las pistas que había encontrado en el diario de la enfermera. Descubrimos que los miembros de la secta se reunían en una antigua casa abandonada en las afueras de la ciudad. Decidimos que debíamos confrontarlos y tratar de desmantelar lo que quedaba de su oscuro culto. La casa era un lugar sombrío, rodeado de árboles muertos y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Nos acercamos con cautela, armados con el diario y una determinación férrea de poner fin a su influencia. Entramos en la casa y encontramos signos evidentes de actividad reciente, velas apagadas, símbolos extraños dibujados en las paredes y un altar en el centro de la sala principal. Mientras explorábamos, escuchamos voces y pasos acercándose. Nos escondimos y observamos cómo un grupo de personas entraba en la casa. Eran 5, todos con túnicas oscuras y expresiones severas. Comenzaron a recitar cánticos en una lengua antigua que no comprendíamos. Era evidente que estaban llevando a cabo uno de sus rituales. Esperamos el momento oportuno y, cuando los cánticos alcanzaron su clímax, salimos de nuestro escondite y enfrentamos al grupo. Al principio, parecieron sorprendidos, pero rápidamente su sorpresa se transformó en hostilidad. Exigimos que cesaran sus actividades y les mostramos el diario de la enfermera como prueba de sus crímenes pasados. El líder del grupo, un hombre de aspecto austero y ojos fríos, nos miró con desdén. «No puedes detenernos», dijo con voz firme. «Lo que hacemos es por un bien mayor, algo que nunca podrías entender». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve mi posición. «No es un bien mayor si implica la muerte y el sufrimiento de niños inocentes», respondí, intentando mantener la calma. Laura y yo no estábamos dispuestos a retroceder, y tras un tenso enfrentamiento verbal, logramos convencer a algunos de los miembros de la secta de que sus acciones eran equivocadas. Sin embargo, el líder y unos pocos seguidores permanecieron inflexibles. Decidimos que lo mejor era salir y alertar a las autoridades sobre lo que habíamos encontrado. Presentamos las pruebas a la policía, incluyendo el diario y nuestras grabaciones de la confrontación. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y desmantelaron oficialmente el grupo, arrestando a los líderes y disolviendo cualquier actividad futura. Aunque sabíamos que habíamos hecho lo correcto, la experiencia nos dejó marcados. Laura y yo nos mantuvimos en contacto, apoyándonos mutuamente mientras intentábamos seguir adelante con nuestras vidas. El hospital recuperó su normalidad y los días de oscuridad comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, no puedo evitar pensar en todo lo que vivimos. Sé que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos completamente y que a veces esas fuerzas se manifiestan de maneras trágicas y aterradoras. Pero también sé que, con coraje y determinación, podemos enfrentarlas y, en algunos casos, poner fin a su influencia. Ahora, mientras escribo esto, me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a Miguel y liberar su alma. Aunque el camino fue difícil y lleno de peligros, la experiencia me enseñó que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y luz al final del túnel. La historia de Miguel y la secta en Monterrey es un recordatorio de que debemos estar siempre atentos a las sombras que nos rodean y que con valentía y determinación podemos enfrentarlas y superarlas, buscando siempre la verdad y la justicia. La cama maldita. Me llamo Gustavo y soy enfermero en el Hospital General de Querétaro, en el estado de Querétaro, México. He trabajado aquí por casi una década y aunque el trabajo es demandante y a veces agotador, siempre he encontrado satisfacción en ayudar a las personas. Sin embargo, hace unos meses, algo sucedió que cambió mi percepción de este lugar para siempre. Todo comenzó con la cama número 13 en la unidad de cuidados intensivos, UCI. El número ya tenía una connotación siniestra, pero nadie había prestado mucha atención hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. Los pacientes asignados a esa cama, sin importar su estado de salud inicial, siempre terminaban falleciendo en circunstancias inexplicables. Al principio, pensamos que eran coincidencias trágicas, pero a medida que el patrón se hizo más evidente, la inquietud se apoderó del personal del hospital. Recuerdo claramente la primera vez que noté que algo no estaba bien. Era una noche tranquila de agosto y estaba haciendo mis rondas habituales en la UCI. Había un nuevo paciente en la cama 13, un hombre llamado Héctor, que había sido admitido por complicaciones respiratorias, pero su pronóstico era bueno. Sin embargo, esa misma noche, su condición empeoró repentinamente. Ninguno de los tratamientos que administramos parecía tener efecto y a la mañana siguiente Héctor había fallecido. La muerte de Héctor nos sorprendió a todos. Revisamos su historial médico y los procedimientos que habíamos seguido, pero no encontramos nada fuera de lo normal. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos encontrar una explicación para su muerte súbita. Fue entonces cuando comenzamos a recordar otros casos similares. La inquietud se convirtió en miedo cuando nos dimos cuenta de que todos los pacientes que habían ocupado la cama 13 en los últimos meses habían muerto de manera similar. Decidí investigar más a fondo. Revisé los registros de los últimos 2 años y encontré al menos una docena de casos en los que pacientes relativamente estables habían sido asignados a la cama 13 y luego habían fallecido inexplicablemente. Había algo oscuro y siniestro en esa cama, algo que no podía ser explicado por la medicina o la lógica. Una noche, mientras hacía mi turno, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro. Venía de la cama 13. Me acerqué con cautela y mi piel se erizó al ver una figura oscura al pie de la cama. Parecía una sombra, pero tenía una presencia tangible, opresiva. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo me impulsó a quedarme y observar. La figura no se movió, pero el susurro continuó, una mezcla de palabras ininteligibles y sonidos guturales. De repente, la sombra desapareció y la habitación quedó en un silencio abrumador. Sentí una presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. Sabía que tenía que hacer algo para entender lo que estaba sucediendo. Hablé con algunos colegas de confianza y descubrí que no era el único que había tenido experiencias extrañas en torno a la cama 13. Otros habían sentido presencias, escuchado susurros y visto sombras. Con el tiempo, descubrí que el hospital tenía un pasado oscuro. En la década de 1980, un grupo de médicos y enfermeras había formado una secta secreta que practicaba rituales oscuros. Utilizaban a los pacientes como sacrificios en sus ceremonias, buscando poder y conocimiento a través de medios prohibidos. La cama 13, según los rumores, era el lugar donde realizaban sus rituales más oscuros. Se decía que las almas de los pacientes sacrificados estaban atrapadas allí, buscando venganza o liberación. Decidido a desentrañar la verdad, me dirigí al archivo del hospital, un lugar polvoriento y olvidado en el sótano. Pasé horas buscando entre viejos documentos y registros hasta que encontré lo que buscaba, informes de desapariciones y muertes inexplicables durante los años en que la secta operaba. Había menciones de rituales y símbolos extraños, y lo más perturbador de todo, una lista de nombres de pacientes que habían ocupado la cama 13 y habían desaparecido o muerto de manera misteriosa. El miedo y la desesperación se apoderaron de mí, pero también sentí una responsabilidad. No podía permitir que más personas murieran de esa manera. Decidí que debía hacer algo para romper el ciclo de muerte y liberar a las almas atrapadas. Consulté a un sacerdote local, el Padre Miguel, conocido por su experiencia en exorcismos y fenómenos paranormales. Le conté todo lo que había descubierto, y aunque al principio fue escéptico, accedió a ayudarme. Juntos, planeamos un ritual de purificación para la cama 13, esperando que esto liberara las almas y pusiera fin a las muertes. La noche elegida fue especialmente oscura y tormentosa, como si el universo mismo supiera lo que estábamos a punto de hacer. El Padre Miguel y yo nos dirigimos a la UCI después de asegurarnos de que la cama 13 estuviera vacía. Armados con agua bendita, crucifijos y oraciones, comenzamos el ritual. El aire en la habitación se volvió denso y frío, y las luces parpadearon. Sentí una presencia oscura rodeándonos, una fuerza que no quería ser expulsada. El Padre Miguel recitaba las oraciones con fervor, salpicando agua bendita sobre la cama. De repente, una sombra se materializó al pie de la cama, más oscura y definida que antes. Susurros llenaron la habitación, voces de dolor y desesperación. Mi cuerpo temblaba, pero me mantuve firme al lado del Padre Miguel. La sombra avanzó hacia nosotros, y por un momento, pensé que nos arrastraría a su oscuro dominio. Sin embargo, el Padre Miguel continuó con el ritual, su voz resonando con fuerza. Finalmente, la sombra se desvaneció con un grito agónico y el aire en la habitación se volvió más liviano. El ritual había funcionado. La cama 13 quedó purificada, y desde esa noche, no hubo más muertes inexplicables. El hospital volvió a su rutina normal, pero yo nunca pude olvidar lo que había vivido. Las experiencias me habían marcado profundamente, y aunque había logrado poner fin a las muertes, el miedo y la oscuridad que había enfrentado nunca me abandonarían por completo. Decidí dejar mi trabajo en el hospital y mudarme a otra ciudad, esperando encontrar paz. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, puedo escuchar los susurros y ver las sombras. Sé que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y que a veces, esas fuerzas pueden romper las barreras entre la vida y la muerte, dejando tras de sí un rastro de terror y desesperación. Ahora, vivo con la certeza de que hay lugares y objetos malditos, impregnados de una energía oscura que puede arrastrar a los vivos hacia su abismo. Y aunque logré liberar a las almas atrapadas en la cama 13, siempre recordaré la oscuridad que enfrenté, sabiendo que hay cosas en este mundo que nunca podremos explicar o controlar completamente. Sombra de la muerte. Por extraño que suene, la muerte me salvó la vida. Estoy a punto de acusar un hecho bizarro que me ocurrió en un hospital de la Ciudad de México. Aunque aquello que más deseo es decir el nombre del hospital, en este momento no se me permite hacerlo, ya que el caso aún se encuentra bajo procesos legales. El sitio del que les vengo a hablar ha sido acusado anteriormente por negligencias tan impensables como inhumanas, que van desde la mala administración de medicamentos, hasta la desaparición de personas o muertes injustificadas. Un caso famoso que se me ocurre utilizar como referencia es el de un hombre que se desconectó todo el equipo médico para después salir por los pasillos corriendo, a la par en que gritaba: "Aquí matan a las personas a propósito". Si alguna vez escucharon hablar sobre este incidente en particular, entonces ya saben a qué hospital me estoy refiriendo. Mi desgracia llegó a mediados del año pasado, 2023. A pesar de que ya casi nadie hablaba de la temible pandemia que nos azotó en 2020, el virus continuaba torturándonos a muchos. Y por desgracia, me contagié luego de una reunión familiar. Al principio, parecía que los síntomas estaban bajo control, hasta que comencé a tener problemas serios para oxigenar y mantener el aire dentro de mis pulmones. Por culpa de estas complicaciones, fui llevado al área de emergencias, estando consciente, pero demasiado débil. Recuerdo que, por una supuesta saturación de pacientes, prohibieron que cualquier familiar mío se acercara. Lo extraño vino después, con un diálogo que fui capaz de oír entre los doctores. Aunque mi problema lo tenía a nivel pulmonar, uno de ellos comentó que necesitaba saber en qué estado se encontraban mis riñones, por lo que a raíz de esto, comenzaron a hacerme estudios de vías urinarias, siendo que mi vida corría peligro por no lograr respirar. Sin ayuda de nadie y débil en mi camilla, empecé a sospechar que el propósito de aquellos doctores era el de dejarme morir, pues no atendían mi verdadero problema. Al llegar la noche, mientras me esforzaba por respirar, sentí como una corriente de aire azotaba al interior del área de emergencias. Y en cuanto reaccioné a que aquello era imposible, abrí los ojos, y lo que vi enfrente de mí me hizo gritar con lo poco que aún me quedaba de aliento. Y justo en la cabecera del paciente de al lado, había una gigantesca sombra con la forma de la muerte. Era una figura tan negra como ninguna otra, que se movía con lentitud hacia ese paciente. Después de que ésta le pusiera encima una de sus manos, el marcador registró la pérdida de sus signos vitales. Yo trataba de gritar para alertar a los doctores, sin embargo, parecía que estos no eran capaces de ver a esa sombra de la muerte. Y tomándome por loco, me alejaron de aquel lugar y me metieron al área de shock. Y asegurando que mi reacción se debía a un delirio, procedieron a inyectarme un sedante. Para el momento en que volví a reaccionar, daba la impresión de que estaba a punto de amanecer, aunque no contaba con una forma certera de saberlo. Antes de poder abrir los ojos, sentí como entre dos médicos me examinaban ahora el abdomen, lo cual, tal y como dije antes, no debía de ser, puesto que mi emergencia se centraba en los pulmones. Poco después de que abriera los ojos, por fin, y por primera vez desde que fui internado, dieron permiso a uno de mis familiares para entrar a verme. Y dadas las circunstancias poco alentadoras por las que había estado pasando, lo primero que hice fue quejarme con mi familiar sobre todas las cosas extrañas que hicieron en mí y que hasta ese día continuaban llevando a cabo. Actuando como unos actores profesionales, médicos y enfermeras continuaron asegurando que todo se trataban de alucinaciones provocadas por la medicina que me estuvieron suministrando. Una de aquellas enfermeras se atrevió a acusar, anoche nos aseguró haber visto a la misma muerte en persona, cada evento que menciona es algo falso. sin contar con nada para defenderme y siendo únicamente mi palabra contra las tuyas, me volví a quedar expuesto en la zona con mayor número de pacientes graves. Sabía que una parte de mi familia aguardaba a saber de mí afuera del hospital, pero en verdad era imposible pensar en salir de allí con tantos ojos puestos sobre mí, mi falta de respiración que aún no se habían encargado de tratar. Entre otro de estos lapsos en que cerré los ojos por la debilidad, escuché a un doctor dándole instrucciones a otra persona para llevar a cabo una incisión discreta en el área de la espalda. Sin necesidad de que mencionaran mi nombre, supe que estaban hablando de mí. «Sí, está apto para iniciar el proceso», pronunció el doctor. A pesar de que traté de reaccionar, me fue imposible. Aún sin contar con una noción del paso del tiempo, volví a sentir la misma corriente helada y pesada de aire, al igual que en la noche anterior. El solo imaginarme a esa sombra de muerte andando de nuevo entre las camillas me llevó a sentir uno de los horrores más grandes e insoportables que había tenido la desgracia de experimentar a lo largo de toda mi vida. En cuanto pude abrir otra vez mis ojos, allí estaba ella otra vez. La misma sombra alta y con forma de la muerte. Aterrorizado, en lugar de volver a gritar para pedir ayuda, no hice más que aferrarme a mi camilla, al mismo tiempo en que lloraba en silencio, convencido de que aquel era mi momento de partir. Al ver cómo la muerte en lugar de alejarse se iba acercando más hacia mí, le empecé a suplicar entre susurros que por favor se apartara, que no era yo, la persona a la cual debía de buscar. Y sin importar mis súplicas, se acercó más con cada segundo, convencida de arrebatarme mi último aliento. «Aguarda», me atreví a decir, enfrentando el terror. Por alguna razón, me pareció que sería una buena opción ofrecerle alguna clase de trato, así que, con las pocas fuerzas con las que contaba, se me ocurrió decirle, «Sé que hay muchos seguidores tuyos, y, aunque no me declaro uno de ellos, te pido que todavía no me lleves». Y a cambio te ofrezco colocarte un altar en mi hogar, en donde en ningún día te hará falta ni el agua, ni un ramo de flores. Hasta que terminé de decir esto, la vi detener su camino. De pronto, la sombra de la muerte se dio la vuelta y la corriente de aire se detuvo a la par. Su reacción de alejarse la interpreté como una forma positiva de aceptar lo que ofrecía. Apenas ella desapareció, sentí que algo de estabilidad regresaba a mí como una fuerza que me había sido devuelta. Y por primera vez comprendí por qué tanta gente se acercaba a ella para pedirle por otra oportunidad. Con esta fuerza que me fue devuelta, pude sentarme en mi camilla, descubriendo que mi bata había sido abierta por la parte de atrás. Al tratar de volvérmela a sujetar, encontré algunas marcas similares a las de una pluma, señalando partes en específico tanto en mi espalda baja como por debajo de mis costillas. Sin pensarlo, me quité una gran parte de los cables a los que estaba conectado y a pesar del dolor, me saqué el suero en un solo movimiento. Salí corriendo de allí, al igual que el hombre del que hablé en un inicio, gritando por ayuda a mi familia. Desde que me vieron tratar de escapar, me subieron al auto. Al mostrarles las marcas que habían señalado en mí, lo que hicimos fue acercarnos a una delegación en donde hablé de cada aspecto anormal por el que me hicieron pasar. Aunque a día de hoy no puedo decir mucho sobre lo que han arrojado las investigaciones, sí puedo acusar a este hospital de practicar un tráfico de órganos con gente externa, dejando como principales víctimas a pacientes cuyas afecciones no afectan al resto de los órganos. El mismo personal forense está de acuerdo en esto y son capaces de poner cualquier descripción que se les pida en una autopsia, sin importar qué tan falsa sea. El haberme encomendado a la muerte fue algo que jamás me creí capaz de hacer hasta aquel día en que esta misma estuvo a punto de llevarme. Sé que el destino de todos siempre será el mismo, mas no me arrepiento de pedirle una segunda oportunidad. La posesión de un cirujano. Ramiro López es un hombre que sale por las noches de su escondite, listo para sedar a inocentes y hacer de ellos lo que más le plazca, y al llegar el amanecer, sus víctimas despiertan abandonadas en cualquier calle, asegurando no poder recordar nada en lo absoluto. Y hasta ahora se han registrado dos casos cuyas víctimas recibieron las mañanas tiradas en callejones. Lo que las distingue a ellas de otras tantas es que ambas despertaron sin extremidades y con una marca cosida en el rostro, con algo que parecieran ser las iniciales del cirujano Ramiro. Ambos casos expresaron el haber preferido morir a despertar y darse cuenta de que ya no tenían ni piernas ni brazos con los cuales moverse o atenderse por sí mismos. Y afirmaron que las agresiones fueron llevadas a cabo por alguien mil veces peor que un asesino, pues, en vez de arrebatarles la vida en un instante, los condenó a un sufrimiento que para ellos sería eterno. En lo que en este par de víctimas llegó a coincidir es en el hecho de que, lo último que recuerdan, es a un hombre de cabello canoso, anteojos y cubrebocas, haciéndolas caer en estado inconsciente. Con respecto a este cirujano sin rastro de humanidad, lo que puedo decir es que fue mi compañero, y antes de ser un sociópata temido entre las calles, era un hombre profesional. Ramiro López priorizaba el trato digno hacia los pacientes en el quirófano, hasta que al área de emergencias de nuestro hospital llegó una mujer de actitudes agresivas que nos afirmó estar poseída. En más de 10 años que llevábamos atendiendo a toda clase de pacientes y de emergencias, nunca nos tocó tratar con alguien que afirmase estar poseído. Creí que lo habitual era que esta clase de casos fueran a dar a la iglesia. Sin embargo, la familia de esta mujer pensó que lo mejor era ingresarla con nosotros los profesionales. Al principio, creí que aquello de que la mujer estuviera poseída en realidad estaría relacionado a algún cuadro psicótico. Sin embargo, conforme fuimos analizando sus síntomas, descubrimos que se trataba de algo que quedaba muy lejos de nuestro control. Pues su expediente declaraba que la mujer ya había tenido antes comportamientos agresivos y dañinos en contra de sus seres cercanos. Y a pesar de contar con todos los comportamientos característicos de una mente psicópata, lo que nos llegó a desconcertar demasiado en el hospital era que sus ojos no podían estar de otra manera más que en blanco, y aunque salpicaba sangre por la boca, no le encontrábamos ninguna herida en la boca, ni mucho menos alguna hemorragia interna. Justo cuando el nulo avance de los estudios llevó al doctor Ramiro a perder la paciencia, fue personalmente hasta la camilla de la paciente poseída y la sujetó con ambos brazos, pidiéndole a lo que fuese que se estuviese apoderando de ella que la dejara en paz. La voz en el cuerpo de aquella paciente dijo que aceptaría, pero a cambio se conseguiría un nuevo huésped. En cuestión de minutos, Ramiro cayó desmayado enfrente de nosotros y comenzó a convulsionar. Tras el reciente ataque que sufrió, la paciente en cuestión dejó de presentar anomalías a tal punto en que la tuvimos que dar de alta. No obstante, el doctor Ramiro reaccionó actuando como si fuera otra persona. Y a pesar de no ser agresivo, se veía inexpresivo. Al despertar, nos pidió que lo dejáramos ir a casa. Entonces, lo vimos marcharse por las puertas principales, pero ya nunca regresó. Sé lo que digo cuando afirmo que Ramiro jamás hubiese hecho daño a nadie. Así que, advierto a los demás de esto, él es un demonio, haciéndose pasar por cirujano profesional. Por favor, no salgan de madrugada y en calles abandonadas, o podrían recordar aquel momento como la última ocasión en que pudieron hacer uso de sus piernas y manos. El premio mayor. A nosotros los médicos, en especial cirujanos, ya no nos aterra lidiar con escenas aparatosas y llenas de sangre, pues, en el área de emergencia solemos caminar entre huesos fracturados y hemorragias durante las 24 horas del día. Y hablando desde mi experiencia personal, debo confesar que con el tiempo quedó distorsionada mi perspectiva sobre el cuerpo y el sufrimiento humano, pues de tanto tratar con órganos, tejidos, bisturís y sondas, fui perdiendo esa sensibilidad con la que cuenta la gente común. Lo cierto es que adquirí mi profesión por mera presión familiar y porque mi padre no estaba dispuesto a pagarme una carrera que no sirviera para salvar las vidas de otros. El hombre tenía cierto complejo de querernos ver a nosotros, sus hijos, como si fuéramos héroes. Regresando al tema de los pacientes en el área de emergencias, hubo un punto en que comencé a tratar con estos como si fueran juguetes de piezas Lego. Después de pasar por más de 20 cirugías, ya todo lo veía como el simple acto de armar y desarmar, buscar piezas o a veces darlos por muertos. De esta forma, llegué a un punto en que dejé de mirarlos como seres con una vida, para tomarlos como el juego de cada día. Iniciando el año 2023, recibimos toda clase de accidentes impensables, como intoxicados durante las fiestas, caídas de un quinto piso, heridas de balas, en fin, pacientes con un amplio catálogo de dolor y altas probabilidades de morir y pasar de una camilla directo a la morgue. En aquella temporada, descubrí que entre algunos compañeros y yo ya habíamos adquirido una clase de habilidad para predecir cuáles de nuestros pacientes saldrían con vida y cuáles simplemente se nos morirían conectados al suero. A pesar de lo que se podría creer, esta habilidad de la que hablo no tenía nada que ver con un tema místico o paranormal, sino con los años que llevábamos estudiando al cuerpo humano. En raras ocasiones éramos testigos de algún milagro médico, pero, por lo general, muchos de nuestros pronósticos eran acertados. Incluso existían casos en los que bastaba ver a los ojos de un paciente para llegar a presentir lo peor. Una tarde estresante en que la gente grave no paraba de llegar, me quise distraer del ambiente turbio de las lágrimas y los gritos de los pacientes, empezando a hacer apuestas con uno de mis compañeros, sobre la probabilidad de vida o muerte en ellos. Y aunque resultaba inmoral, nos pareció divertido, y un tanto emocionante, poner en juego nuestro dinero por la supervivencia de algún paciente. El primer paciente por el que apostamos se trató de una señora que llegó por sobredosis de sertralina. Mi compañero Jairo apostó 500 a que ella perdería la vida, sin embargo, yo aposté a que sería dada de alta esa misma noche. Al final, la mujer recuperó su estabilidad y salió del hospital en menos de 8 horas. Después de esa primera apuesta por la vida o la muerte de alguien más, Jairo y yo decidimos doblar la cantidad de dinero y apostamos al día siguiente con otros 3 pacientes. Y aunque no era mi intención, otros compañeros se dieron cuenta de esta nueva dinámica y en vez de quejarse o estar en nuestra contra, se mostraron deseosos de participar. Sin darme cuenta, pasamos de ser 2 doctores apostándose las muertes a ser cerca de 7, tomando al área de emergencias como un casino. Al paso de 2 semanas, las apuestas se nos habían salido de control. Pues ahora apostábamos miles en un chat de WhatsApp en donde incluso compartíamos la evolución de nuestros pacientes para saber quiénes iban ganando o perdiendo. Hasta entonces, yo era quien más acertaba en los pronósticos, por lo cual me vi bastante favorecido. Ahora, el área de emergencias me parecía el sitio más divertido al cual acudir y no tenía ni el mínimo arrepentimiento en lo que hacíamos y que yo me encargué de comenzar. Pues una tarde en que me tocaba descansar, en el chat de las apuestas mandaron el expediente de un convicto, el cual fue trasladado hasta nuestro hospital por complicaciones cardíacas. Según describían los estudios, por una arteria tapada debía de ser operado. Y como se trataba de la vida de un reo, mis compañeros llevaron las apuestas hasta otro nivel, poniendo en juego hasta 5,000 pesos. Y sin necesidad de que me llamaran, dejé a un lado mi día libre y me presenté de inmediato en el hospital, listo para tratar en persona con aquel recluso. Su expediente explicaba que este había sido llevado a la cárcel por más de 5 homicidios hacia personas de todas las edades, tan solo por el gusto de hacer a otro sufrir. Cuando llegó mi hora de participar en la apuesta, le dije a los demás que aquel infeliz moriría adentro de nuestro hospital. A pesar de que yo no era una persona de nobleza, no me pareció correcto apostar a favor de un homicida, por lo tanto, fui el único en dejar 5,000 deseándole la muerte. Y conforme se acercaba la hora de practicarle la cirugía, el hombre no parecía tener complicaciones, más bien, se veía más estable de lo que yo deseaba. Al ver que la salud de aquel hombre no peligraba tanto como para hacerme ganar, por primera vez se me ocurrió influir en el resultado final y practicar algo de trampa antes de que lo hicieran entrar al quirófano. Así que esperando a un lado de su cama, aguardé con impaciencia a que le fuera suministrada la anestesia, para entonces verlo caer dormido. Estando a solas con ese hombre de la cárcel, dejé de analizar mis propios actos. Y sin que nadie me viera, tomé una jeringa cualquiera y comencé a inyectarle aire a su suero, sabiendo que eso lo haría morir antes de la operación y ni siquiera saldría en su autopsia, pues el daño ocurriría a nivel cardíaco y de igual manera se le recibió por problemas del corazón. En resumen, podía matarlo en el mismo hospital, sin que nadie lo sospechara. Luego de inyectarle tanto aire como era necesario para hacerlo morir, la pantalla a un costado registró la interrupción abrupta de sus latidos. El hombre de la cárcel ya estaba muerto. Y antes de que alguien pudiese entrar a la habitación para auxiliarlo, salí de allí tratando de ocultar mi sonrisa, pues, ya era algo oficial, el dinero apostado era mío, sin importar la trampa que hice. En esa misma tarde, vimos a sus familiares llevarse el cuerpo en una carroza fúnebre. Por un momento me sentí un asesino como él, pero la enorme diferencia era que yo nunca sería juzgado. O al menos eso era lo que creía. Durante toda la noche, tras la muerte de aquel hombre, las luces nos estuvieron parpadeando, amenazando con un apagón que afortunadamente no sucedió. Antes de que yo mismo me encargara de quitarle la vida a un paciente, no creía que los castigos existieran, ni mucho menos que uno supiera lo que le ocurrió al morir. No obstante, esto cambió con la muerte de aquel homicida. Pues en menos de 24 horas, uno de mis compañeros sufrió de un choque en moto que lo mandó directo al área de emergencias. Y después de que pasara una sola noche internado, despertó asegurándonos haber soñado con el último hombre por el que apostamos, el reo. Pues según sus propias palabras, aquel delincuente se le había aparecido en sueños para comunicarle que pronto se estaría cobrando las almas que quisiera, apostando por nosotros desde el más allá, como hicimos con él. Aunque mis compañeros y yo no quisimos entrar en supersticiones, lo cierto es que, acabando la noche, otros tantos soñaron con ese infeliz. Y lo que resultó peor fue que, tal y como dictó su amenaza, uno a uno en el chat de apuestas fuimos cayendo al área de emergencias, por accidentes repentinos pero lo bastante graves. De los 7 que alguna vez dimos dinero por ver a alguien morir o sobrevivir, 4 perdieron la vida en el área de emergencias. Cuando alguien a quien yo conocía llegaba a urgencias, dejaba de ser divertido intercambiar billetes en secreto. Dicen que los juegos de azar son algo demoníaco. Ahora, debo reconocer que esto es cierto, y el precio puede costarnos la vida, cuando aquello que apostamos es la existencia de otros. En mi caso, fui a dar a emergencias por un repentino derrame cerebral. Pues así como el resto de mis compañeros, soñé con ese mismo hombre al que me encargué de dejar muerto. Él mencionó que me dejaría con vida, tan solo como un recordatorio de lo que pasa cuando uno como médico empieza a ver a sus pacientes como una clase de juego. A día de hoy, continúo trabajando en hospitales, con la diferencia de haber escarmentado. No hay día en que trate mal a alguno de mis pacientes, ni mucho menos en que intervenga en su lucha por sobrevivir. Simplemente, de ahora en adelante, trato de brindar mi mejor servicio.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.